Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Esto es Mediodía en COPE más, pasan 6 minutos ya de la 1 de la tarde y aquí seguimos este super equipo que ahora mismo se ve incrementado por la presencia de Álvaro Coutelén. ¿Qué tal?
Hola, Ana, ¿qué tal?
Tienes un poco pelos de loco hoy, ¿eh?
¿De lunes?
Sí, vienes de lunes total. Sí,
es que se me está poniendo cara de urna electoral ya.
Claro, es que ya estamos con un montón de información y no sabemos cómo gestionar tanta información,
claro,
política.
Estamos a 6 días vista de esas elecciones autonómicas y municipales ya, pues todo gira en torno a la política, a nivel autonómico con ese debate ayer en Telemadrid, el único que va a haber entre todos los candidatos en la televisión pública, donde faltó Rejón, no le dejó la Junta Electoral, pero sí estuvo Vox, que sí dejó la Junta Electoral. Un debate, por cierto, un poco encorsetado, algunos dicen que aburrido, yo pienso que también, y donde el único que se salió un poco del guión fue el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que se hizo un Albert Rivera, como en el debate de las elecciones generales, pues intentó ahí con la foto, con los ataques al candidato socialista, intentó erigirse en el líder del bloque centro-derecha, que según las encuestas está la cosa ahí. Unas dicen que suma para la comunidad, otras dicen que suma a la izquierda para la comunidad. Veremos qué pasa. Donde parece que la cosa está más clara es en el Ayuntamiento de Madrid. Es que todas las encuestas dicen que Manuela Carmena va a poder revalidar su condición de alcaldesa de la capital con la ayuda del Partido Socialista, que sube bastante porque ella baja algunos concejales. Veremos qué pasa. Veremos si al final el bloque de centro-derecha puede en esta semana acortar esa distancia que ahora mismo mantiene Manuela Carmena en esa carrera electoral. Y pueden influir muchas cosas. Por ejemplo, todo asunto de Madrid Nuevo Norte, la operación castellana. Llevamos un cuarto de siglo esperando y ahora todo el mundo le ha entrado a las prisas. Estábamos esperando un informe de la comunidad, que era preceptivo, el informe de impacto medioambiental que le tenía que dar al ayuntamiento para que se aprobase definitivamente el pleno y ya esa operación castellana, ahora Madrid Nuevo Norte llamada así, pues se diese luz verde a todo eso. Esto va para largo, ¿no? Pero bueno, ya tendríamos la luz verde de esta gran operación que se lleva años persiguiendo en Madrid. Bueno, pues la comunidad, golpe y porrazo este fin de semana, ha decidido que manda el informe ya. Y ahora, claro, el ayuntamiento está en esa disyuntiva de qué hacemos esta semana. ¿Nos va a dar tiempo a una comisión extraordinaria de urbanismo y un pleno extraordinario para aprobarlo? Si lo hacemos, puede ser que los que están dudando entre votarnos a nosotros y a los anticapitalistas se vayan con los anticapitalistas. Si no lo aprobamos, nos van a decir que es que no lo queremos aprobar. Con lo cual, la patata caliente de la alcaldesa. ¿Qué va a hacer la alcaldesa? Pues mañana ha citado a todos los grupos municipales y si hay mayoría, lo va a aprobar. Va a haber una comisión extraordinaria de urbanismo y va a haber un pleno extraordinario en una semana de elecciones. Algo rarísimo, porque habitualmente sí, no tiene por qué haber.
Una semana bastante extraña esta, ¿eh?
El sí. PP va a estar a favor, sí. Ciudadanos tiene dudas y el que no tiene dudas de que va a decir que no es el PSOE. Dice que esto no puede salir adelante en una semana donde se va a votar el que puede ser futuro próximo gobierno municipal. Veremos en qué queda. Por lo demás, pues vamos a hablar del polen, que sigue siendo noticia en Madrid, y de ese inicio de las alertas SMS de la Comunidad de Madrid para ver qué picos de polen hay cada día para, pues, si eres alérgico a una cosa, pues te puedas proteger más o tomarte algún antihistamínico, que está bastante bien. Y vamos a seguir hablando de esa final de Champions, que una vez que pasen las elecciones, pues será también tema de conversación. En esa semana de final de mayo, principios de junio, será con el tema de la seguridad. Estos días está siendo por cómo han subido de manera espectacular los precios de los hoteles y cómo están intentando aprovecharse algunos vecinos de Madrid para hacer su particular agosto, alquilando habitaciones a aficionados ingleses y cobrándoles un auténtico dineral.
Aquí todo el mundo quiere sacar tajada, ya lo sabes cómo somos.
Pues ya ves, yo estoy pensando si alquilar alguna habitación, echo a mis hijos y la alquilo. Así
pues que se
algo.
Vengan conmigo.
Gano tranquilidad de no tener a mis hijos y dinero que me van a dar los ingleses. Pues o sea, es un beneficio por partida doble.
Vaya trapicheo que traemos. Gracias, Álvaro.
A ti, Ana, hasta luego.
No sé cómo estarán ahora mismo las carreteras de la comunidad. Se lo preguntamos a Teresa Serrano desde la DGT. ¿Qué tal, Teresa?
Pues muy bien, hasta ahora, tranquilidad total en la Comunidad de Madrid. No encontramos ninguna dificultad, tan solo algo más de intensidad de salida de la capital por la carretera de Colmenar, a su paso por las tablas.
Muy bien, que siga así. Y Jesús Matsuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, a ver si nos da también buenas noticias. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad es que son buenas noticias, eso sí, noticias dentro de la normalidad. A esta hora los niveles de circulación son muy bajos y el tráfico en general está siendo bastante cómodo. Podemos destacar un punto, un tráfico poco algo más incómodo, hablamos de la calle de O'Donnell, en el cruce ya con Doctor Esquerdo. Atentos conductores que, por ejemplo, quieren tomar o bien Doctor Esquerdo, quieren salir de la ciudad por la M23, prolongación de O'Donnell, ya que en ese punto el tráfico puede ser algo más intenso. En el resto, como decíamos, niveles de circulación muy bajos.
Pues muchas gracias a los dos. Yo no sé si mucha gente se habrá pedido el día libre porque ayer estuvo viendo Juego de Tronos, el último capítulo. Se auguraba una gran falta de trabajadores en sus puestos en las empresas. No sé si habrá sido así. El caso es que aquí estamos todos. Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? No ha sido mi caso.
No ha sido tu caso, ¿no? Tú estás aquí dándolo todo, igual
hombre,
que el resto del equipo.
Hombre.
No, es que leía ayer en Twitter eso, que como iba a tener lugar ese último episodio, había gente que incluso se había pedido el día libre.
Bueno, me parece un poco exagerado.
Bueno,
pero
si son frikis de Juego de Tronos,
hay gente, efectivamente,
cada uno tiene lo suyo, hay que respetar.
Sí, hay gente muy friki de alguna serie, es cierto, pero vamos, no es mi caso. En mi casa no hay nadie en esta circunstancia, ¿eh?
Bueno, hoy nos vamos hasta El Escorial, fíjate que viene, a dar un paseo, porque a estas horas el cardenal Carlos Osoro participa en el 9º Congreso sobre Teología de la Caridad.
Sí, detrás de esta iniciativa que se desarrolla hoy y mañana están, por una parte, Cáritas Española y, por otra, el Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas. Y el hilo conductor de esta cita es el ejercicio de la caridad y la cultura del encuentro. Fíjate qué interesante. También vamos a contar que en la redacción de la publicación Alfa y Omega, esta tarde a las 7 va a haber un encuentro sobre el hecho religioso en Madrid y participan representantes de los principales partidos que concurren a las elecciones municipales del próximo domingo. Está organizado por el foro Tender Puentes y contará con la presencia de Ignacio Benito del PSOE, Borja Caravante del PP, Maison Douas Madi de Más Madrid, Marta González Isidoro de Vox, Belén del Pozo de Ciudadanos y Carlos Sánchez Mato de Izquierda Unida Madrid en Pie. Durante el coloquio se van a abordar 13 y 13.
13, doin. ¿Qué se va a abordar durante el Congreso?
No, es muy interesante la cita de esta tarde porque van a hablar los representantes de distintos partidos políticos del papel de la religión en la ciudad. Entonces van a hablar, por ejemplo, de si se acepta con naturalidad o no el hecho religioso en Madrid o qué papel deben tener en una ciudad como Madrid las comunidades religiosas.
Vaya, pues sí que es interesante.
Hemos
oído ese, no sé cómo definirlo.
Gong.
Para contarnos a todos que era la hora mágica, tu hora, Amparo Latre. A partir de ahora todo fluye, ya lo sabes.
Qué bien, me alegro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón Opote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Soy Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Con tu apoyo, hemos logrado bajar los impuestos y garantizar la libertad de elección de las familias. Pero no es suficiente. Cuento contigo para convertir Madrid en la región más próspera de Europa. ¡Vamos, Ciudadanos!
Porque en H&M Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico H&M Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico H&M Getafe. Queremos ser tu salud.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Yo quiero estar borracho.
Pasan 15 minutos de la una del mediodía. Hemos estado hablando ampliamente sobre lo que es necesario tener puesto a punto si uno se va de viaje a un país extranjero. tropical o no, porque hablábamos con Elena Trigo, que es médico experta en medicina tropical, y nos decía que en el fondo cuando un país está lo suficientemente lejos y es un destino que no tenemos muy claro, pues no está de más pasarse por esas unidades que hay en los hospitales y ver un poco si necesitamos o no vacunas y algún tipo de recomendaciones. Claro, hay una recomendación que no ha dicho Elena Trigo, que es atiborrarse de esos productos que tenemos aquí en España, que luego no encontramos cuando viajamos a esos países. Y yo estaba pensando en el jamón. Luis Alfonso Muñoz, ¿qué tal?
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros una mañana más.
Yo estaba pensando que cuando uno va a estar muchos días o incluso muchas semanas fuera haciendo un viaje en países exóticos, tiene que compensar esa escasez de jamón bueno que va a encontrar en esos países y tiene que estar aprovechando, pues, en una terracita, tomándose esos bocatas que tenéis vosotros de jamón, esas raciones de jamón, para compensar un poco luego.
Hombre, para compensar un poco, claro que sí. De todas formas, siempre tenemos la opción de llevárnoslo envasado al vacío en unos sobrecitos que lo preparamos, que cabe en la maleta, incluso en las maletas de cabina.
Eso te iba a preguntar.
Eso es divino. ¿Tú te has dado cuenta que siempre hay un programa de estos, de gente por ahí fuera en el extranjero, cuando dicen, ¿qué es lo que más echas de menos? Todo el mundo dice, el jamón, lo
primero. Claro,
porque se te hace la boca agua de pensarlo. Pues unos sobrecitos, que te lo llevamos además a toda Europa, a través de museodeljamón.com, y así no nos echas tanto de menos.
Oye, no, pero es buenísima idea llevarse jamón empaquetado, bien empaquetado en la maleta, si no tienes problemas en las fronteras, que no tienes por qué tenerlos.
Claro. No hay por qué tenerlos. Es cierto que hay algunos países donde todavía hay ciertas reticencias porque lo ven como carne cruda. No saben que el proceso de curado es una forma de cocinado también, ¿no? Entonces, hay países donde todavía la entrada de jamón no está permitida, pero afortunadamente son muy pocos. A Estados Unidos ya podemos viajar sin ningún problema con unos sobrecitos de jamón ibérico de bellota en la maleta, para lo que pueda suceder, que uno nunca sabe dónde hay que montarse un picnic así de urgencia.
Y además para regalarlo también, ¿no? Que
hombre,
uno queda muy bien.
Tú imagínate que te va a recibir allí el señor embajador.
Fíjate.
Y tienes allí a toda la plana mayor en Nueva York y tú no sabes qué hacer. Y oye, pues una tarjeta de presentación mejor que esta yo no conozco.
Pues yo tampoco, ¿eh? Las cosas como son, Luis. Pero yo también estaba pensando que buena idea es resarcirse y pues estos días aprovechar que no hace tanto calor y tomarse las terrazas que tenéis vosotros, pues eso, esas raciones, esas cañas.
Pues es lo mejor que puedes hacer. Mira, además hasta ahora que ya apetece una cañita bien fresquita, bien tirada, una racioncita de jamón ibérico de bellota con unos piquitos de pan, y a mí es que me cambia la cara. Yo, aunque sea lunes, aunque estemos de mala gana, aunque nos haya costado madrugar, pero llega este ratito, me tomo una cañita, me tomo mi jamoncito ibérico de bellota y como que me cambia el cuerpo. Oye.
Cada uno tiene su terapia, Luis.
Sí,
y la terapia jamonera,
me parece
muy buena.
Menos Prozac, y más bellota.
Pues sí, más bellota y lo que te digo, con una caña, con una clarita. Es que uno corta, en vez de Kit Kat, uno tiene este tipo de intermedio, de intervalo de tiempo, de relax, y a partir de ahí le pueden echar el lunes los problemas, las negociaciones que tenga pendientes o lo que sea, que
se
lo toma todo. ¿Dónde podemos encontraros? Si alguien está escuchando y dice, ay, que me voy a hacer el receso este,
pues mira, urgentemente. El otro día te hablaba de la terraza de la Plaza Mayor de Madrid. Hoy, si os apetece, nos vamos, pero no muy lejos, más cerquita del Congreso, en la calle Carrea San Jerónimo número 6, tenemos también otro mítico Museo del Jamón, donde te puedes tomar a esta hora una cañita bien fresquita, bien tirada, y donde no te va a faltar, por supuesto, tu racioncita del jamón que tú quieras, de ibérico, de cebo, de bellota, el que tú quieras. Ahí te lo van a hacer con gusto.
Pues muchas gracias, Luis Alfonso Muñoz, que es CEO de Museo del Jamón y también nieto del fundador del Museo del Jamón, que es como muy nuestro, de Madrid, el Museo del Jamón. Gracias, Luis.
Gracias a vosotros. Fuerte abrazo. Chao.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas y estamos los dos. Y te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti.
Parece ser. ser que el fútbol femenino, no sé, está tomando importancia. Hace poco hablábamos con nuestro compañero de deportes cuando entraban en el Ayuntamiento de Madrid las chicas del equipo de fútbol del Atlético de Madrid y todos nos poníamos muy contentos pensando que hay que ir cubriendo etapas y hay que ir eso... consiguiendo un cierto protagonismo que quizás se merezca el fútbol femenino. Pero es que esto ya empezó hace muchísimo tiempo. Esto no es una cosa nueva. Están con nosotros hoy aquí Edith Cervantes, ¿qué tal?
Buenos días.
Y también Marian Olivares, ¿qué tal, Marian?
Buenos días.
Bueno, ellas hace 30 años ganaron la primera Copa de la Reina. O sea, ¿de qué te estoy hablando? De los inicios y de las pioneras del fútbol femenino. Las cosas hace 30 años no eran como ahora.
No, efectivamente. Hace 30 años era ponerle ganas, ponerle mucha ilusión y sobre todo gestionarnos nuestros propios medios para poder jugar al fútbol.
Lo primero que tenía que darse es la circunstancia de que un grupo de mujeres amantes del fútbol y de practicarlo se juntara y conformara un equipo, claro.
Efectivamente, el tema surgía más que nada de los barrios, de jugar con los chicos y al final pues conseguir un equipo de chicas, formar un equipo de chicas era bastante difícil.
Vosotros conformasteis el equipo de la Asociación de Vecinos El Parque, era sí. Así como se llamaba el equipo de fútbol, ¿verdad?
Parque Alcobendas.
El Parque Alcobendas.
Sí, se formó en el barrio Salamanca de Alcobendas, unos cuantos vecinos que... hicieron un partido en solteras casadas y a raíz de ahí pues empezó a crecer.
Solteras casadas. Sí. Y de ahí, de ese grupo de vecinas, que fuisteis 22 chicas jugando o,
hombre,
o no llegasteis.
No, había alguna más, había cambios.
Bueno, claro, quiero decir, o sea que había un número interesante de chicas jugadoras.
Sí, sí. Se hizo por experimentar, por pasar un día y bueno. Pues siguió adelante hasta llegar a la Copa de la Reina.
¿Y cómo, vosotros qué edades teníais? O sea, todas trabajabais, estudiabais, ¿cómo hacíais los entrenamientos?
Pues yo, por ejemplo, empecé con 14 años cuando salí del colegio, que fue cuando empezó. Y luego, pues nada, pues me iba a trabajar a Móstoles, vivo en Alcobendas, pero iba a entrenar y pues llegando muy tarde a casa, mucho autobús, pero... merecía la pena.
¿Y ya había alguna liga por entonces de barrio, de distritos? ¿Jugabais contra otros barrios de la ciudad?
Sí, se empezó jugando amistosos, también equipos de barrio, y luego ya, pues, sería por el año, no sé, 82, 83, pues se creó la primera liga de aquí de Madrid, que la organizó Rafael Muga.
Uh-huh. ¿Y quién os apoyó en esta iniciativa, en esta empresa tan original?
Nosotros tuvimos mucho apoyo de los vecinos del barrio Salamanca y nos ayudó mucho Ambel, Inclusivas uh-huh. Castilla, y mucho esfuerzo de Miguel Montesinos, que era el presidente.
El presidente era Miguel Montesinos.
Sí.
Y has mencionado Ambel. ¿Ambel qué es? ¿Qué era?
Una peluquería de Alcobendas que nos patrocinó camisetas y, bueno, muchas ayudas. Y el Ayuntamiento de Alcobendas en su día también nos ayudó mucho.
Mario Bellido, precisamente de esta peluquería. Ambel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos
¿Cómo
días.
Estás?
Fenomenal.
Anda, que os apoyasteis a este grupo de chicas y les pagasteis y les hicisteis la equipación.
Pues la verdad es que fue toda una aventura y qué mejor que una peluquería pues para patrocinar a este joven equipo que empezaba y que pues 30 años después seguimos manteniendo esa amistad y siendo el mejor equipo que ha ido peinado en cualquier partido de fútbol.
Es cierto.
Vamos a ver, sí. Por favor, explicadme esto de las mejores peinadas.
Pues todas las semanas, igual que venían pues a traernos el cartel de cuando jugaban y eso, pues tenían carta abierta aquí pues para arreglarse y llevar, pues lo que decimos, siempre unos pelos envidiables dentro de las rivales.
¿Eso era así? ¿Lo sí. confirmáis vosotros?
Sí,
¿vosotras?
Sí, totalmente. Yo era una de las que iba todas las semanas.
Pero claro, uno imagina que cuando va a jugar un partido de fútbol se hace una coleta. ¿Y vosotras no?
Bueno, yo tengo pelo corto.
¿Y tú vas?
Yo sí jugaba con coleta.
Pues la verdad que todas en su estilo, pero el sello de nuestra casa pues estaba también ahí presente.
Esto fue hace 30 años. ¿Y habéis seguido relacionadas con el mundo del fútbol, Marian, Edith?
Hemos seguido relacionadas con gente que ahora forma parte del Atlético de Madrid, gente que ahora forma parte de la Federación de Fútbol y poco más. Pero vamos, siempre hemos mantenido la amistad con las antiguas compañeras. Eso siempre.
¿Qué os supuso ganar esta primera Liga de la Reina, de la Copa de la Reina?
Fue mucha ilusión, mucha ilusión.
¿Qué os decían los familiares? ¿Qué os decían vuestras familias, vuestros padres, cuando ibais cada semana a entrenar esos días, lloviera, hiciera sol, pensando que podíais llegar a conseguir algún trofeo de este tipo?
Bueno, pues estábamos un poco locas.
¿Y tenéis hijas que hayan seguido vuestro camino?
Yo tengo dos hijos y uno se ha jugado a fútbol y otro a balonmano.
Yo tengo dos pequeñitos, de una niña y niño de 6 años, y los dos juegan a fútbol.
Hombre, lo llevarán en la sangre, ¿no?
Hombre, eso sí. Sí, sí.
Oye, ¿y teníais un equipo de forofos del barrio que os seguían esos partidos para aplaudiros y como de cla?
Sí, sí, porque, por ejemplo, si íbamos a jugar a Barcelona, nos llevaban antes a Andorra, íbamos dos autobuses, con los familiares, con las jugadoras, y bueno, ha sido un equipo que ha tenido siempre mucho apoyo de la afición y de las instituciones de aquí de Alcobendas.
¿Y cuántas chicas formabais este equipo en total?
Pues éramos una media de 18-20 por temporada.
¿Y de qué edades más o menos teníais? ¿Había una edad mínima?
No, antes no había edades. Antes era, pues yo qué sé, solían de 18 para arriba.
Bueno, tú dices que empezaste con 14 a jugar al fútbol.
Ya, porque no había límite de edad. Claro, no, pero cuando yo empecé estaban las casadas, yo era de las solteras. Pero bueno, eso fue el principio. Luego ya, cuando se fueron creando las ligas y tal, pero vamos, normalmente de 15 para arriba, 18, una media de 18 o 22 años.
Por ejemplo, estoy pensando en las botas de fútbol. ¿Había vuestros números?
Sí, claro.
Ah, no sé, porque claro, igual que uno piensa en que los números masculinos son siempre a partir del 40, 41 más o menos. Claro, estoy pensando en los piececitos de las mujeres, que tenemos los pies en general más pequeños.
Ya, pero también los niños pequeños juegan a fútbol y usaban el 37,
claro,
el 38.
No había caído en eso, no había caído en los zapatos de los niños. Y contadme, por ejemplo, de toda la panda de jugadoras que pasaron por este equipo de fútbol, ¿alguna de ellas ha acabado profesionalmente en esto? ¿Entrenando,
sí,
llevando
sí,
equipos?
Sí, sí.
Porque imaginaos qué experiencia habrán tenido.
Sí, pues María Vargas, que está en el Atlético de Madrid, Isabel Rubio, que es delegada del Rayo Vallecano, Laura Torbisco, que está en la Federación.
Vaya cantera,
Marta Tejedor, que está entrenando un equipo en Inglaterra. Bueno, y más gente, Marian, que está en Villarreal, es que hay muchísima gente.
Marian,
está...
¿tú de qué jugabas?
Yo jugaba de libre o de central. De defensa habitualmente.
¿Y tú, Edith?
Lo contrario, delantero centro.
¿Y teníamos buenas porteras también?
Sí, sería buenas porteras. Muy buenas porteras ha habido.
Bueno, pues Mario, tú participaste, apostaste por este equipo de fútbol singular.
Nosotros apostamos desde el primer momento. Ten en cuenta que... Pues mi madre conservó todavía el carné de socio de honor y era el socio número 5 allá por el año 1982. Y socios se llegaron a tener 1.500 socios, o sea, que estamos hablando de que lo que fue una ilusión, pues la verdad es que luego se hizo una realidad. Y el mayor regalo, pues, aparte de conseguir esa primera Copa de la Reina y el subcampeonato de Liga de esa misma temporada, sobre todo por la bonita amistad que nos ha quedado durante todos estos años.
¡Qué interesante! Que fueran las jugadoras mejor peinadas también, ¿eh? Eso creó un glamour también.
Exactamente.
Bueno, pues ahí iban ellas pegando los carteles de contra quién jugaban cada domingo. ¿Jugabais cada fin de semana?
Sí. Era Liga Nacional también.
Liga Nacional. Vale. Claro. Es que es curioso pensar que hace 30 años ya había este movimiento femenino futbolístico.
Viajábamos muchísimo,
sí.
¿eh?
Todas las semanas, una
todas las semanas o cada 15 días viajábamos a Barcelona, a Gijón, a León, viajábamos muchísimo.
Mallorca, todo eso. Liga Nacional.
A ver, recogí,
igual que ahora, nada más que hace 30 años.
Recorristeis...
Bueno, más de 30 años.
¿Recorristeis el país?
Sí,
a través de los campos de fútbol.
Sí.
¿Y qué os decían cuando, bueno, porque erais un equipo bueno, ¿eh?
Sí.
¿Erais un equipo difícil contra el que jugar?
Sí, sí.
¿Os tenían miedo?
No, hombre, miedo no. Miedo no te no tienes. Salías a jugar y, bueno, éramos 11 contra 11. Lo que pasa es que, bueno, sí es cierto que en esa época conseguimos juntar muy buen equipo.
¿Contra quién jugasteis esa final que ganasteis?
Contra la Ñorga de San Sebastián.
Vaya, partidazo, ¿eh?
Sí,
partidazo.
Ganamos 4-2.
4-2, nada más y nada menos.
Sí.
Imagino que habría que ver las fotos. ¿Conserváis fotos de
sí,
esa jornada?
Sí,
alguna hay, alguna hay.
Sí, sí.
¿Y qué sentís cuando veis esas fotos?
Yo, pues, añoranza, porque me gustaría que no se hubiera acabado nunca. Y mucha alegría de haber estado ahí y de haber conseguido, haber colaborado en conseguir esos títulos.
Pioneras. ¿Y tú, Marian?
Pues yo siento mucha nostalgia y envidia hacia las jugadoras que hay ahora y los equipos que hay ahora, que teníamos que haber nacido un poquito después todas nosotras. Pero bueno, afortunadamente también nos sentimos pioneras de lo que ahora está pasando.
Claro, vosotros sois culpables de que las chicas de ahora estén teniendo esos resultados. Y con motivo de este 30 aniversario va a haber una celebración en Alcobendas.
Sí.
¿Qué va a ocurrir en Alcobendas ese próximo 1 de junio?
Pues nada, vamos a intentar hacer un partido, porque va a ser intentar, de gente de esa época que estuvimos jugando allí. Y bueno, pues nada, nos tomaremos luego unas cañitas, comeremos... veremos a gente que hace tiempo que no vemos, porque no todas nos hemos seguido viendo, y bueno, pues con muchas ganas de que llegue ese día para reencontrarnos con amigas.
Claro, un día de reencuentro.
Y rivales, que vienen muchas rivales.
Ah, claro. Oye, Mario, ¿vas a peinarlas también en esta jornada o no?
Hombre, durante todo este tiempo siempre las puertas han estado aquí abiertas, y por supuesto ese día a todas nuestras amigas, porque nos consideramos así amigos, pues tienen la puerta abierta y desde luego estaremos allí a pie de campo como hemos estado siempre.
Pues que todo vaya bien, que paséis un buen día de reencuentro, de emociones entre jugadoras que hace 30 años hicisteis, bueno... algo digno de mención, como fue ganar la primera Copa de la Reina. Felicidades, aunque sea con 30 años de retraso.
Muchas gracias.
Y bueno, gracias también a ti, Mario Bellido, por lo que te toca, y por haber sido el culpable también de que todas estas jugadoras fueran las mejores peinadas de toda España.
Muchas gracias, Ana. Un beso fuerte para Edi, Marian y todo el equipo de Parque Alcobendas, que se lo merecen.
Gracias.
Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Una y media, estábamos hablando aquí con unas pioneras, absolutamente las pioneras del fútbol femenino en España y, por supuesto, en Madrid. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues no vamos a dejar de hablar de fútbol, en esta ocasión de la Champions y de la que se está liando en esta ciudad y en las cercanías, por supuesto, del Metropolitano, por parte de la afición inglesa.
Imperinflación, se puede llamar a esto.
¿Cómo has dicho?
Imperinflación, de repente. Sí. Los precios se disparan a niveles astronómicos, ¿no? Con la final de la Champions. Y es que más de uno quiere hacer no su agosto, sino el agostazo en pleno mes de mayo. Ahora entramos en detalles de precios. Pero para que os hagáis una idea, lo que se está comparando... Un hotel en Madrid para ese último fin de semana de mayo y 1 de junio, día de la final de la Champions, si lo comparamos, por ejemplo, con el hotel, uno de los hoteles más lujosos probablemente que haya en Europa, el Ritz de París.
¿Sí?
Bueno, en Madrid se está pidiendo 4 veces más que en el Ritz de París o en el no menos lujoso de Londres. 20 veces más que en un precioso hotel colonial como el Santa Teresa de Cartagena de Indias, que es una auténtica pasada, y hasta 40 veces más que en el fastuoso Goldface de Colombo, en Sri Lanka, donde Arthur C. Clarke escribió la segunda parte de 2001, Una Odisea del Espacio, y que es una auténtica maravilla. Es decir, estamos hablando que hoteles de lujo en Madrid, en el centro de Madrid, se está pidiendo más de 4.000 euros por noche. Que hay alguno que incluso obliga a que se pasen 3 noches como mínimo, a razón de 13.000 euros. Alguno dice que, bueno, que está incluido el desayuno, te dicen.
Sí, menos
pero vamos,
mal.
A ese
un
precio, a ese
un
precio,
croissant, ¿eh? Nada más.
El tentempié, la comida, el almuerzo, la merienda y la cena tendría que estar incluido. En fin, que es muy difícil encontrar ninguna noche de hotel ya en Madrid por menos de 1.200, 1.300 euros. Algunos te mandan a Coslada y te cuesta 800 euros, un hotel de 4 estrellas. 800 euros la noche en Coslada. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya hay mucha gente... Bueno, y ya hay algunos hoteles que están completos, ¿eh?
Bueno, algunos hay bastantes que están completos.
Hay bastantes que ya están completos, que no encuentras plaza hotelera. Entonces, muchos ingleses dirán, pues vamos a casas particulares. ¿Y qué nos encontramos? Que les van a costar pasar la noche del sábado 1 de junio 400 euros por persona de media. Vamos a escuchar, por ejemplo, a este hombre que pone a disposición de los ingleses 2 habitaciones, vamos a escucharlo.
La habitación está en Vallecas, en Carlos Sole, a 20 minutos del estadio, del Wanda, ¿no? Por noche son 400 euros por persona. Si se quieren quedar 2 o 3 días, hay que sumarlo, ¿no?
¿Y cómo es la habitación?
Pues una es para 2 personas y la otra tiene una litera y una cama matrimonial.
Una litera, una cama matrimonial, es decir, que 2 habitaciones donde pueden entrar tranquilamente pues unas 6 personas. Es decir, que este hombre quiere embolsarse por una sola noche 2.400 euros limpitos. Menudo chollo, ¿no? Esto, los precios de los billetes que ya también se están disparando hasta un 150%. Es decir, que el problema de fondo es que la especulación está llegando a tal límite que si vamos a ponernos en la piel de un aficionado, por ejemplo, del Tottenham, nunca ha jugado una final de Copa de Europa. Imagínate que tienes la ilusión de ir con tu hijo de 12, 13, 14, 15 años, los dos. Es imposible, salvo que vamos, que pidan un préstamo, sean unos millonetis, porque ya me contarás que si le cuesta 500 euros el billete de avión y luego 1.300 la noche de doble, más la entrada, o sea, le puede suponer, empiezas a sumar y lo mismo le sale 10.000 por 10.000 euros.
Impracticable.
La broma, imagínate que luego llegas y encima tu equipo va y pierde la final.
Pues ¿qué puede ocurrir? Porque el 50% lo llevan.
Pues, totalmente. O sea, ¿qué te dan las ganas? ¿De cortarte las venas o de dejarte las largas? O sea, otra cosa no.
Esto de la ley de la oferta y la demanda, ¿cómo es, Ramón? ¿Cómo es? Sí. Y luego, además, nos contaba el otro día, no sé si era Dani Asenjo, que ya las entradas estaban vendidas y que la gente viene aquí sin entrada.
Sí, la mayoría van a venir sin entrada.
O sea, vienen sin entrada.
Porque creo que son 20.000 entradas para cada club, para el Liverpool y para el Tottenham, es decir, serían 40.000 y hay otras 50 o 60.000, otras 20.000 se la queda la UEFA y están hablando de que vienen 100.000 aficionados, pues es que el 60% de esos 100.000 aficionados van a venir aquí sin ningún tipo de entrada. A ver si la consiguen o a ver
sí,
si...
Sí.
Y esa es otra, las reventas de las entradas. O sea,
no, si esto no ha hecho más que empezar.
No ha hecho más que empezar,
Ramón.
Sí,
el flujo británico aquí, en las condiciones que nos estás contando, no ha hecho más que empezar. Bueno, pues seguiremos pendiente.
Ahí estaremos.
Este hombre se va a forrar, ¿eh? Al que ha llamado.
Sí, sí.
Por ceder su habitación.
Sí, 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 sí. Y esto,
la litera.
Y no es al lado del Wanda. Es
en Vallecas.
Es en Vallecas que 20 minutos en coche o en taxi. Si vas en transporte público es 1 hora. Está a 1 hora en transporte público del estadio.
También tenemos que estar pendientes de las medidas de seguridad y de los extras de transporte público precisamente que se van a poner en marcha.
Yo ahí confiaría mucho en el dispositivo de seguridad porque creo que sabemos hacerlo muy bien.
No, eso está claro, eso está claro.
Y lo más cercano, el más reciente es la final de la Copa Libertadores.
Sí, 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 ¿no? Igual. Bueno, pues nada, ¿eh? ¿Ya sabes lo que tienes que hacer?
¡Hala! ¡Viva la Champions!
¡Viva la Champions!
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Me escuchas? Sí, tú, al otro lado de la radio. Vaciamos nuestras campas y te puedes llevar tu Fiat, Abarth, Alfa Romeo o Jeep con hasta el 40% de descuento solo hasta el 27 de mayo y solo en Lidercar 2000. Tu concesionario Alfa Romeo y Jeep en el corredor de Henares.
Hola, Epi, ¿qué estás comiendo?
Jamón de Guijuelo, Blas. Riquísimo.
¿Y de dónde lo has sacado si llevamos 40 años sin salir de esta casa?
Pues he llamado a tu jamón directo y en 24 horas me ha llegado este excelente jamón ibérico de bellota loncheado.
¡Oh, Epi, qué bien presentado! ¿Me das un poco?
No, llama tú.
Llame al 900 84 1028 o visítenos en tujamondirecto.com.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915 71 82 65, con la garantía de Grupo Oter.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Nos queda una canción. Nos queda la emoción. Nos queda una canción. Que muera ese amor. Como pasaron las fotos. Quitando las manos y fuimos valientes por fin. De cero, camina que hay que seguir. Verás que
13 y 42 minutos, seguimos acompañándote en este lunes, día 20 de mayo, aquí en Mediodía, en COPE más. Y dice Teresa Fernández Almagro que nos ha puesto esta canción de Dani Martín que lleva como título 18, pero vamos a hablar de los adolescentes que son un poco más jóvenes, ¿eh? A esa edad yo creo que ya tienen que estar más o menos enfilados los chavales, que dice ella que no. Pues eso es lo que espero yo, porque si no, menuda me espera. Madre mía. Viviana Garci Martínez, la subdirectora de programas del área de juventud de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Viviana?
Pues muy bien, muy buenas tardes.
Hemos invitado a Viviana para ver si encontramos alguna ocupación interesante y productiva para nuestros adolescentes durante el verano. Que parece que nos fijamos mucho en el cuidado de los más pequeños, porque claro, al fin y al cabo los pequeños necesitan una vigilancia. Pero ¿y qué hacemos con esas edades entre los 14 y 17 años? Que pueden estar perfectamente en casa, pero que les tenemos aburridos, quejicosos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Hay alguna opción por parte de la Comunidad de Madrid?
Sí, pues por parte de la Comunidad de Madrid hay muchas opciones. Tenemos una campaña de verano que organizamos desde la Dirección General de Juventud, con, por un lado, campamentos de verano para chicos y chicas de 14 a 17 años, y por otro lado también campos de voluntariado, que la mayoría son a partir de los 18 años hasta los 30, que es la edad en la que pues eres joven, pero que también tenemos plazas para 14 a 17 años.
Y además es que me parece una buena idea el tema del voluntariado, porque yo muchas veces he pensado que debería estar o ser obligatorio en la escuela unos periodos de voluntariado, da igual donde sea, para que ellos un poco vean lo que es ayudar a otras personas.
Sí, yo creo que es muy importante, pues lo que tú dices, ¿no? Acercarse al voluntariado, y en este caso, pues a través de los campos es una oportunidad muy buena, porque también aprovechas las vacaciones, ¿no? Para conocer a gente de distintos países. Son campos en los que pues conviven chicos y chicas de distintas procedencias. Realizas pues un proyecto de interés social para la comunidad donde se desarrolla el campo, y bueno, yo creo que vas con una mochila cargada con el saco, con todo lo que necesitas, pero te vas con muchas experiencias que además son muy importantes en una etapa como la adolescencia y como la juventud, ¿no? Uh-huh. La adolescencia a veces se vive así un poco como con miedo, ¿no? Desde nuestra postura de padres, pero yo creo que es una etapa preciosa de la vida, de descubrimiento, ¿no? De desarrollo y de crecimiento personal, y hay muchas oportunidades pues para descubrir valores, para poder descubrir ciertos intereses, ¿no? Y en la participación en actividades de ocio y tiempo libre, que es lo que promovemos a través de la Dirección General de Juventud, creo que hay pues una oportunidad muy buena.
Son en julio, en agosto, en septiembre, o sea, lo que se dice, los meses en los que ya no tienen que estudiar, porque claro, ahora con la nueva ley prácticamente en esta semana acaban a estas edades los exámenes y ya no tienen que estar pendientes de los libros, de los apuntes, de esos exámenes tan temidos por ellos en estos días. Y lo que nos decías, que incluso a nivel internacional pueden viajar también.
Sí,
no solamente se quedan en nuestra comunidad o en otras provincias de España, sino que pueden ir a otros países.
Sí, tenemos destinos internacionales en muchos sitios de muchos países de Europa, pero también en otros sitios del mundo. Pues por ejemplo, en India, en Nepal, en Marruecos, en Turquía. Puedes ir a hacer un campo voluntariado a México. Yo, la
¿Y
verdad
los padres?
Es que creo que...
¿No podemos ir los padres de acompañantes?
Eso digo yo me arrepiento de muchas cosas que no dice la juventud a veces porque no tienes la información, ¿no? O porque es importante, ¿no? Es el momento de hacerlas.
Pues yo qué sé, yo pienso, Viviana, que muchas veces hemos sido demasiado responsables en esas décadas y a lo mejor no hemos sabido dejarnos llevar un poco por las locuras de la adolescencia.
Sí.
Y lo que había en nuestra época era el Interrail, que todavía sigue,
claro que sí.
Pero que es una opción estupenda para viajar y conocer gente y aprender, que de eso se trata. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros hijos accedan a estos cursos de voluntariado?
Pues mira, toda la información sobre tanto los campos de voluntariado como los campamentos de verano está en la página web de la Comunidad de Madrid.
Uh-huh.
Incluso si se mete en Google, se accede directamente y toda la inscripción se hace online este año por primera vez para intentar facilitar a los chicos y las chicas o a los padres, en el caso de menores, que puedan pues inscribir a nuestras actividades. Podéis ver todas las fichas de todos los campos y campamentos que tenemos, o sea, toda la información es muy completa y además, pues en caso de dudas, hay teléfonos que vienen en la página web para poder preguntar todas las dudas. Nos pasamos ahora mismo pues la mañana respondiendo llamadas y dudas de los chicos y de las chicas y de los padres, y bueno, pues ahí estamos para intentar que todo el mundo pueda disfrutar las vacaciones y participar en nuestras actividades.
Pues qué interesante. ¿Algún requisito así especial que se pida? ¿O simplemente tener una edad concreta?
Pues mira, sí, los campamentos de verano, como te decía, son de 14 a los 17 años. Y los campos de voluntariado, este año, pues por segundo año, hemos abierto la posibilidad de que vayan también chicos y chicas más jóvenes, porque hemos visto que ya es algo que interesa, ¿no?
Uh-huh.
Los campamentos de verano realmente son actividades pues muy divertidas. Por ejemplo, tenemos pues de cine en inglés, campamentos de aventura, náuticos, de jóvenes científicos, de danza, de creatividad. Hay un montón de posibilidades tanto en la Comunidad de Madrid como en las demás comunidades autónomas. Pero el campo de voluntariado implica también pues ese interés, ¿no?, en colaborar en un proyecto, que yo creo que es algo, pues eso, en lo que radica la experiencia de enriquecimiento, pero también posibilita hacer otras actividades. Normalmente lo que se hace es trabajar por la mañana y luego pues organizamos actividades de tiempo libre, visitas, y luego también pues el conocer a gente de otros países, yo creo que es muy importante.
O sea, el único requisito es ser joven, quiero decir. Nosotros no podemos apuntarnos,
no.
Vale. Pero los que tengan de 14 a 17 años, sí, ahí están, que se
exacto,
metan en San Google y que tecleen campamentos de voluntariado para jóvenes de la Comunidad de Madrid o campamentos
simplemente
de verano.
Campamentos o campos de voluntariado, sí.
¿Y a partir de ahí ya?
Sí, los campamentos de verano estamos ahora mismo en proceso de preinscripción. Llevamos ya pues como 10 días más o menos, pero durante toda esta semana
están a tiempo.
Están a tiempo y luego habrá un sorteo que se va a realizar el lunes 27 y ahí pues comunicaremos las plazas que han sido adjudicadas. Además tienen un precio de 120 euros, que yo creo que es algo estupendo, incluye todo, el transporte, las actividades, la manutención, el alojamiento. Y los campos de voluntariado, terminó la semana pasada el proceso de inscripción, pero aún tenemos también opciones. Tenemos opciones en los campos que organizamos la Comunidad de Madrid, que los organizamos en nuestros albergues juveniles, porque contamos con 4 albergues juveniles en la sierra de la Comunidad de Madrid. Tenemos también hasta cubrir plazas los campamentos en Francia y luego también durante esta semana campamentos en otras comunidades autónomas españolas. Pero hay posibilidades, aunque ya se haya terminado el plazo de pedir destinos internacionales, en lo que nosotros llamamos repesca, es que vuelven a salir ciertas plazas, porque es un sistema a nivel internacional, a partir del día 23. Y esto se hará presencialmente en la oficina joven que tenemos en Moncloa, en la calle Fernando el Católico 88. Pero bueno, que lo he contado todo muy rápido, todo está súper explicado en nuestra página web.
Vale, pues nada, mira, yo he tomado nota de todo, a ver si de manera así casual esta tarde le doy esta información a mi hijo y a ver si
además,
tiene
Ana,
a bien.
Hay un montón de temáticas, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de campos de voluntarios siempre pensamos como en el arqueológico, ¿no?
No.
Que los hay y los hay muy interesantes. Nosotros hacemos en la finca que tenemos en Rascafría, Los Batanes, un campo arqueológico muy interesante, pero pues los hay medioambientales, culturales, de promoción de la igualdad de género, de trabajo con personas con discapacidad. Yo creo que todo el mundo que tenga ganas de participar en un proyecto y acercarse a algo va a encontrar algo que le pueda gustar.
Bueno, pues inculquemos esas otras cosas, ese otro ocio que puede ser para los jóvenes de 14 a 17 años. Muchísimas gracias, Viviana García Martín, que es la subdirectora de programas del Área de Juventud de la Comunidad de Madrid.
Bueno,
gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Señor, ¿por qué se busca líos con ese ciego de Chinatown? Esa gente es muy peligrosa.
Escúchame bien. Cuando estuve en los Estados Unidos, tuve que enfrentarme a la mafia y a los gángsters. Me bastó con utilizar mis puños y desde entonces me dejaron en paz.
Pero aquí es distinto. Esa gente ha contratado a sus propios guardaespaldas. No son unos cualquiera. Uno es James Bond y el otro Clint Eastwood.
Ya. Mira, no me importa quiénes sean, esos...
Bueno, pues peliculón. Esto pertenecía a una escena de un peliculón, pero bueno, depende de cómo se mire, porque... Hemos hablado muchas veces del Festival Cutrecon, ese festival en el que, bueno, pues hay películas que, según desde el punto de mirada de que tengamos, son películas pues cutres, como su nombre indica. Pues ahora esto se ha llevado a un espectáculo teatral. Era normal, es como una trayectoria que es normal. ¿Cómo vamos a quedarnos con esos pocos días en los que podemos ver las películas? No, esto tiene que dar más de sí. Tenemos con nosotros a Carlos Palencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos?
Que forma parte del espectáculo VHZ Deluxe.
Sí, efectivamente.
Y también está con nosotros Juan Pérez.
Buenos días.
Juan Pérez, que está ahí organizando todo esto. Visteis que esto podía dar mucho más de sí, no solamente ceñirse a un festival de unos días con la difusión de una serie de películas cutres.
Realmente es que en paralelo llevamos 4 años haciendo un show más pequeño que se llamaba Cine Cutre en Vivo. Y nosotros vimos la posibilidad de coger escenas concretas de películas malas que hemos puesto en el festival y juntarlas con monólogo de humor con todo eso. Entonces hemos creado un espectáculo que ahora llega a la Gran Vía en versión ya deluxe, como he querido llamarle.
Como su nombre indica.
En donde ya vamos con lo mejor que hemos conseguido durante estos 4 años y mostrando lo más hilarante y bizarro de que hemos encontrado durante estos años.
Entonces, ¿lo mejor es lo peor?
Esto es lo mejor de lo peor, sí.
Claro.
Lo mejor de lo peor del cine, comentado con todo el humor de Carlos Palencia, que es el creador de Cine Cutre y de Cutrecon. Y desde... llevas 15 años ya con esto.
Sí, o sea, realmente este espectáculo ya no es solo fruto de los 4 años que llevamos haciendo VHZ y Cine Cutre en Vivo en diferentes teatros de la capital y ahora por fin desembarcamos en Gran Vía, en Palacio de la Prensa, sino que el material que hay en este show también es fruto de esos más de 15 años que llevamos con la página web cinecutre.com y los casi 10 años de festival. Porque muchas veces cuando estás preparando la programación de un festival como la Cutrecon, pues surgen películas, anécdotas, cosas que no tienen cabida en el festival, pero vas acumulando material y dices, oye, esto, si cogiéramos a una cómica como Vera Montessori, montáramos un espectáculo con monólogos comentando escenas y enfocado sobre todo a un público generalista, es decir, nuestra idea es de algún modo hacer proselitismo con este tipo de cine, les juntamos a todos y en una hora y media les damos una clase de humor con todo este material, y yo creo que captamos nuevos fans.
Además,
y lo estamos haciendo.
Si uno acude a este festival de Cutrecon, es inevitable no reírse y no hacer bromas de estas películas.
Claro, es parte de la gracia de Cutrecon. Nosotros en Cutrecon defendemos que cada proyección es una fiesta y que el propio público tiene que participar y arengar y divertirse. O sea, no es una proyección normal. Un poco es lo que trasladamos al show, en el sentido de que mostramos para la gente que dice, hostia, no me voy a meter en un festival de películas de una hora y media, que se asusten ahí, decimos, oye, mira, ¿por qué no probáis esta muestra, un poco de lo que vais a encontraros, ver que realmente es hilarante? Y ya, pues a futuro, pues esperamos que sean nuevos espectadores de Cutrecon.
De hecho, es un poco lo que está pasando. Hay gente que viene a ver el espectáculo pues sin saber lo que va a ver, porque lo encuentra ahí recomendado en Monólogos, en Atrápalo, etcétera, que tiene buenas notas y tal. Y dice, ¿qué es esto de cine cutre? Vaya nombre. Llegan ahí sin saber nada, se parten de risa y entonces ya preguntan por el festival y ya dicen, pues me voy a comprar el abono para ir al festival y seguir yendo al espectáculo. Es un poco, VHZ es un punto de entrada a este cine para mostrarle a mucha gente que duda. Hay gente que dice, ¿pero cómo es posible que una película mala vaya a ser divertida y haga reír? Pues ahí está VHZ para demostrarlo, y es una puerta de entrada a este fascinante mundo de la comedia involuntaria. Aquellas cosas que hacen reír sin pretenderlo y que muchas veces son más graciosas que las que pretenden ser graciosas.
Es que allá, a lo mejor hay mucha gente que desconoce que hay este tipo de películas. Se piensan que de vez en cuando sale una mala y ya está, pero ahí estáis vosotros, recuperando todas esas joyitas.
Realmente hay muchísimas películas malas. La cuestión es que nosotros buscamos, dentro de las malas, las que son divertidas. Siempre hay alguna en la que tiene alguna escena muy loca, que tú cuando estás viéndola dices, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Tal. O tiene momentos que simplemente ya te sale reír, porque es lo que te pide la cabeza. Entonces, nosotros, dentro de todo lo malo, que hay mucho malo en el cine, muchísimo, cogemos lo que es divertido y que puede arengar al público para liarla en un cine.
Además, es un trabajo bastante complicado, porque en realidad nos obliga a ver cientos de películas malísimas, y a lo mejor de cada 10 películas que vemos, una merece la pena para ponerla con público, porque no basta con que tenga una escena divertida, tiene que ser una hora y media de película en la que prácticamente todo el metraje sea divertido, delirante e invite a la juerga por parte del espectador. ¿Qué hay muchas películas? Pues imagínate, ahora mismo en este momento, mientras estamos haciendo este programa, ahora mismo en Filipinas o en la India o en este mismo preciso instante, en Uganda están rodando una película que probablemente sea carne de Cutrecon.
¿Qué países se llevan la palma en este tipo de cine?
Depende de las épocas. Por ejemplo, yo personalmente adoro mucho en los 70 y 80 el cine en Turquía. Jugaban mucho con, tenemos muy poco presupuesto, pero vamos a hacer versiones de las películas americanas. Entonces tienen su Spider-Man turco, su Capitán América turco, su Rocky turco, su
Superman
Rambo turco,
incluso,
con unos medios paupérrimos y con unas actuaciones hilarantes.
Bueno, lo mejor de todo esto es que con ese poco presupuesto lo han petado en otro tipo de festival que no era el que pensaban, pero han acabado teniendo gran éxito.
No, efectivamente. De hecho, nosotros en una edición de Cutrecon trajimos al director de la versión turca de Superman, y el hombre estaba encantado de que su película fuera considerada una de las peores de la historia. De hecho, lamentaba que no fuera la peor de la historia. Y le decía siempre, dice, mira, esto es una película que rodamos con 4 duros en una semana pues para intentar subirnos al carro de Superman, y fíjate, han pasado 20 años y ahora todo el mundo, gracias a internet, disfruta de esto, y él encantado.
Bueno, pues están aquí. Lo que no sabemos es cómo, en qué estado tenéis el cerebro después de haber visionado tanta película mala sin gracia.
Mal, pero nosotros digamos que somos el filtro para que lo que llega al público sea lo más divertido y más asumible.
Y os agradecemos esa misión. Quien se quiera echar una risa, ya saben, el Cine Palacio de la Prensa, VHZ Deluxe. Gracias, Carlos Palencia. Gracias, Juan Pérez. Que os vaya bien.
Gracias a vosotros.
Y que dejéis periodos libres de visionar ese tipo de películas.
Sí, lo haremos.
Lo hacemos, de hecho.
No sabemos qué nos tienen que contar Marta Ruiz y Antonio Herraiz, así que, bueno, compruébalo por ti mismo.